cuento que en la sede de ITV de Bilbao hoy estamos de celebración. La Fundación Basque Team, dedicada a impulsar el deporte vasco de alto nivel, estrena nueva canción, la que estáis escuchando, y también un videoclip que pretende animar a sus deportistas de cara a las Olimpiadas de Tokio del año que viene. Es que está ya.
Está a la vuelta de la esquina. De participar, por cierto, en Juegos Olímpicos y de competir en lo más alto, sabe mucho nuestra primera invitada de hoy. Nos va a hacer su ficha técnica, como es habitual, Mayalen Galparsoro.
Apostaría que se ha levantado antes de las 7 de la mañana, porque las ovejas no se cuidan solas y los quesos hay que hacerlos. Ese es su trabajo. Y no es que el pastoreo sea ahora deporte olímpico, aunque lo podría ser. Y es que además de todo el trabajo que tiene en el Baserri, es embajadora de Basque Team. Luchadora profesional, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y suma 14 campeonatos de España. Hoy en día lucha por otras cosas, sin olvidar, eso sí, los valores del esfuerzo y del trabajo diario. Ella es Maider Unda.
Maider Unda, egunon.
Egunon.
¿Qué tal ha ido la presentación?
Bien.
Fenomenal, ¿no?
Sí.
Que hemos madrugado.
Que he visto, además, sobre todo desde fuera, se ve mucho más bonito. Uh-huh.
Ya te llevarías tu gente a entrenar, que estarán ahora diciendo, ¡ay, madre mía, los Juegos Olímpicos! Veniros una semanita conmigo a madrugar bien, bueno, el campo.
Creo que eso ocurre también. Son formas de entrenar diferentes. Uh-huh, la alta competición requiere de otros valores, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de reposo y de cuidarse mucho.
Ah, de reposo, mira, este no me lo esperaba yo. Pensaba que ibas a decir de ser muy estricto con los tiempos, la alimentación, sí. Ser casi
sí,
espartano.
Ser estricto también con el descanso.
Mira, pues eso igual lo valoramos
poco. Es
algo que
no valoramos, pero el descanso es la parte más importante.
Uh-huh. Decíamos ahora, bueno, decías Miriam, está a la vuelta de la esquina, lo de Tokio 2020, pero para alguien cuando está preparándose, esto no es mucho tiempo, hay que ponerse las pilas, ¿no?
Sí, la verdad es que se dice fácil, estamos a la vuelta de la esquina, pero hay gente que ya lleva trabajando ya mucho tiempo, y sobre todo con muchos años dedicándose a un deporte de cara a una cita olímpica.
Uh-huh. ¿Cómo ves, el deporte vasco, aquellos que vayan a aspirar a Tokio? ¿Estamos, gracias a, por ejemplo, Basque Team, estamos bien preparados?
Hombre, yo creo que son un cúmulo de valores lo que hay detrás de Basque Team, ¿no? Que ya el deportista tiene que llevarlos dentro. El trabajo, el sacrificio, pero sobre todo la ilusión por unos Juegos Olímpicos. Uh-huh. Gente que viene muy joven, con muchísimas ganas y bien preparada, pero bueno, luego... El salto final de una clasificación no es fácil.
Maider, cuando estás en un momento como este, viendo gente que está enfrentándose a su futuro, no sé si tienes una sensación especialmente emocionante y recuerdas tus primeros momentos o tus momentos más espectaculares, ¿no? con medallas que te hicieron subir al pódium. ¿Llega ese momento o no? ¿O ya estás en una etapa en la que, eso pasó y no...?
Hombre, es bonito. Es muy bonito ver la ilusión de los deportistas por estar en una cita olímpica, porque lo sabes. Lo sabes lo que trabajas, lo que estás dispuesto a pagar para estar ahí. Pagar quiere decir que de sacrificio, eso no se valora.
Pero si tú ahora cerraras los ojos y pensaras en aquel momento, en las Olimpiadas de Londres 2012, en la sensación de oír tu nombre, sabiendo que hay medalla, eso todavía te haría que brillar los ojitos. O sea, eso es una sensación que ha hecho que merezca la pena las miles de horas de entrenamiento.
Sí, ese es el precio que sabía que tenía que pagar y estaba dispuesto a ello. Yo no creo que puse ni siquiera en la balanza de si merecía la pena. Yo tenía clarísimo que era lo que yo había decidido y pagaría el precio que hacía falta.
Uh-huh. Maider, si no me equivoco, cuando tú empiezas en la lucha no era todavía deporte olímpico.
No.
¿Cómo afectó ese cambio? Quiero decir, de la gente que estabais ahí al principio, cuando no había un reto olímpico, a ahora, por ejemplo, cuando dices que ves gente joven que viene con ganas.
Hombre, sobre todo yo creo que está claro que de un deporte olímpico al no olímpico cambia muchísimo. La gente quiere estar en los Juegos Olímpicos. Un deporte que sea olímpico, la gente sabe que tiene mucho trabajo, mucho sacrificio y que no es fácil estar ahí. Entonces, la ilusión que tienen que tener es inmensa.
Uh-huh. Y en lo económico también, quiero decir, en lo económico como apoyo, evidentemente para seguir adelante los deportistas, pero también para que haya más medios, más apoyos a todo lo que supone un deporte como la lucha.
Claro, la lucha femenina entró en el programa olímpico en el 2004. Hasta entonces...
hace muy poco, pensaba yo,
muy poquito. Uh-huh. Hasta entonces nuestras posibilidades de salir a competir eran mínimas porque nuestro presupuesto era mínimo. Entonces va todo ligado, ¿no? Si no tienes presupuesto no puedes competir, no puedes avanzar. Pero luego cuando entró en el programa olímpico teníamos más posibilidades de salir, teníamos otro presupuesto, salíamos a competir más, más a menudo.
Lucha libre, Maiderunda, ¿cómo está ahora mismo la cantera? ¿Cómo la ves? ¿Hay posibilidades? Porque claro, esto también va por desgracia por modas, ¿no? Hay deportes que tienen momentos en los que parece que hay mucho arrastre, otras veces, bueno, pues cuesta que salga la gente para implementar, pues bueno, pues la lucha a otros deportes. ¿Ahora cómo la ves?
Hombre, las nuevas generaciones están. Lo que pasa es que desde que empiezas hasta que llegas, tienen que pasar muchos años. La lucha es un deporte que requiere muchísima experiencia. No aprendes con fuerza o trabajando la técnica, ¿no? Tienes que hacer un rodaje importante para saber competir y sobre todo el primer obstáculo es saber que eres tú mismo, ¿no? Tú tienes que ganarte en ti mismo la confianza para salir a competir con ganas y eso requiere mucho tiempo. Uh-huh. Y cuesta mucho llegar a lo más alto.
Llegas a lo más alto, en tu caso lo hiciste, después fuiste madre, volviste a la competición y lo dejas en torno a los 39 años, ¿no? Decides, sí. ¿Porque ya era demasiado o porque pensaste que era el momento de otros retos en la vida? Que a veces también hay que mirar así, ¿no? No pensar en abandonar, sino en recomenzar.
Era un cúmulo de circunstancias que ya no podía más. O sea, el ser madre ya me requería de más tiempo, ¿eh? ¿No? Y ya no tenía ese tiempo. Y el cuerpo me empezó a pedir descanso, empecé a tener achaques y decidí que bueno, que ya era hora de
claro, pero imagino que el entrenamiento es duro también, ¿no? Y habrá lesiones que luego pues te acompañan el resto de la vida, ¿no?
Sí, hay fases en las que parece que no levantas cabeza, te rompes de repente una rotura de fibras, luego un golpe, bueno, un montón de cosas y es cuando ya te planteas el poder dejarlo.
Uh-huh. ¿Y cómo es ese día después de bueno, pues tomar la decisión y anunciarla, decir, bueno, ya hasta aquí he llegado mi carrera deportiva? ¿El día siguiente es como te lo imaginas o no?
Es que mi día siguiente ya estaba completo. Para cuando tomé la decisión ya tenía, es que decir que para cuando la hice pública ya era algo que ya estaba ya muy asumido y en mi día a día no tenía tiempo para dedicarle lo que me estaba pidiendo entrenar.
Supongo que es la edad también, ¿no, Maider? Porque recuerdo que hablábamos con Jorge Fernández cuando, bueno, pues tiene que dar el paso a otros menesteres porque su rodilla se revienta en una lesión y ya no puede seguir siendo deportista, jugador de básquet profesional. Y le decía, claro, 27 años y yo me encontraba perdido en la vida. Claro, cuando cambias de rumbo a los prácticamente 40, supongo que eso es más fácil de reconducir, ¿no? Que cuando
yo ya tenía condicionada mi vida, yo ya tenía mi trabajo.
Por eso.
Y aparte que tenía una niña, o sea, ya, es que el problema mío es que yo no tenía tiempo. Si no, igual hubiera seguido.
Pues dijiste, bueno, pues en Olaeta, que también se encuentra la felicidad, ¿dirías que la has encontrado también? Más allá de la gloria, de las medallas, de las olimpiadas, que el mundo rural, que hay quien piensa que, bueno, que es demasiado difícil para intentarlo, muchas más alegrías de las que pensamos, que siempre pensamos, uy, hay que madrugar un montón. Como pero, ¿cuántas alegrías te ha dado?
Pero todo no es madrugar. Quiere decir que para mí madrugar es algo habitual y no le doy importancia.
Sí, bueno, en la radio también se madruga sí. y no tenemos nadie que se nos acerque para acariciarnos en la mañana.
Pero está claro que lo tienes que hacer sintiéndolo. No puedes hacer, tengo que meter mis horas, tengo que, ¿qué? No. Yo lo hago porque me gusta, porque vivo un día a día que me llena y es el que al final del día digo, bueno, pues estoy contenta.
Bueno, que eso no es fácil, ¿eh?
Sí.
Que hay gente que llega arrastrándose a trabajar. O sea, que levantarse y sentir que eres feliz haciendo lo que haces es muy importante. Uh-huh. Yo no creo que del queso habrá que hablar también.
No, hay que hablar del queso, hay que hablar de la ovejalacha también. Y mire, yo te preguntaba hace un momento por lo importante que es el apoyo económico pues para el deporte. Pero no sé si también deberíamos hablar del apoyo económico o del apoyo que necesita también, pues por ejemplo, los que os dedicáis en este caso, bueno, pues al ganado, a vivir en el campo, a producir, que eso es estupendo.
Es un mundo muy complicado. También la lucha era complicada, pero es un mundo en que, bueno, tienes que luchar con otros factores que no los tienes dominados y, bueno, sí que ahora mismo estamos produciendo queso solamente con leche que produzco en la misma explotación, que es el queso
Acheta, ¿no?
Acheta, que es un Idiazábal, el Pase Ricoa, que es sobre todo es la marca que ya tiene Idiazábal para los productores que solo elaboramos con leche de nuestra propia explotación. Y bueno, pues intentamos sobre todo hacerle partícipe al consumidor. que al fin y al cabo es el que nos va a hacer que funcionemos.
Uh-huh. Que valore ese producto, ¿no? Con esas,
sí,
características.
Valore y se involucre con lo que es un queso Idiazábal.
Hoy no queríamos hacer sombra al proyecto Basquetín, pero otro día hacemos una cata. Si a Maider Unda le ponemos una cata a ciegas, ¿sabría reconocer exactamente qué tiene Acheta que no tiene ningún otro queso? O sea, ¿sabrías distinguir exactamente qué os hace especiales especiales?
Sí, hay matices, hay muchísimos matices. Cada queso tiene sus matices y el mío tiene uno, sobre todo el del cuajo natural. Uh-huh. El cuajo natural requiere de trabajo, pero luego le da su toque. Uh-huh.
Bueno, pues son proyectos diferentes, como este de Maider Unda, que además de ser embajadora de la Fundación Basquetín y ex luchadora profesional, pues ahora está inmersa en el mundo de la elaboración del queso, de no sé si es revitalizar el agro, porque no sé si hacía falta, pero sí demostrar que es posible como una opción laboral, sí, perfecta, ¿no? Que pensábamos que era, pues,
que
un
es
poco
una
para
realidad.
Aventureros, ¿no?
Uh-huh. No es algo que está la gente ahí viviendo o malviviendo, ¿no? Es una realidad y la gente tenemos que seguir luchando por seguir manteniendo ese paisaje y sobre todo esa cultura.
Uh-huh. Maider Unda, eskerrik asko, ¿eh? Emon egoteagatik, qué suerte. A ver si en la cata acertamos, ¿eh? Ya probaremos. Ya veremos si te visitamos a ti o te hacemos venir, pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Para promocionar también ese queso y para disfrutar nosotros un poquito, ¿eh? Porque la lucha seríamos presa fácil, ¿eh?
¿No? La lucha no, lo tenemos más
no aguantaríamos demasiado, la verdad. Eskerrik asko, Maider, ¿eh?
Suey,